hermanos. ¿Cómo están? ¿Todos están bien? A ver, quiero decir, a ver, ¿todos están bien?
Diga, amén.
¿Todos estamos bien?
Todos.
Muy bien, que bueno, gracias al Señor que todos estamos bien, yo también, aunque quebrantado de salud, de otras cosas, pero no de lo que nos está quejando ahora en este tiempo, ¿no? Y eso es bueno, agradecerle al Señor por estas tan ricas bendiciones que Él nos da cada día de nuestras vidas. Si ustedes estuvieron desde el principio, hermanos, el primer canto que entonó David fue en un canto de adoración, dijo, ¿no? Entonces, yo no sé por qué, pero en esta mañana yo voy a hablar de adoración. La adoración que agrada a Dios, la adoración que nosotros cada día tenemos que ofrecerle al Señor. Y tomé dos textos que pues hablan, y hablan muchos textos de adoración, porque la Biblia está llena de textos que hablan de adorarle al Señor. Y pues son dos textos, que uno que está en Juan, que ya lo leímos, vinieron después, no lo sé, pero... dice ese texto que el cual leímos, dice, le dijo la mujer, nuestros padres adoraron, esto lo estudiamos ya, ¿se acuerdan? En el estudio bíblico, no de este jueves pasado, pero del anterior, cuando hablamos de la mujer samaritana, le dijo la mujer, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar, hermanos, es un asunto muy serio que no podemos tomar a la ligera. Mucha gente en el mundo entero y en las iglesias, vamos a hablar de esta manera, adoran de una manera en la que aparentemente parecen que es mejor y es agradable a Dios, sin tomar en cuenta la palabra del Señor muchas veces. Y yo me pregunto, ¿estarán adorando a Dios? Cuando en realidad muchas de esas iglesias es que no adoran a Dios de la manera correcta. Adorarán a otra cosa muy distinta. Adorar a Dios, hermanos, es la actividad más noble, más elevada y más importante que el ser humano puede realizar. Dice la palabra que nosotros fuimos creados para eso, para alabar, para adorar a Dios. El único tiempo en que se rompió esta clase, y al principio, estoy hablando desde el principio de la creación, cuando Adán fue creado, dice que alababa, adoraba a Dios todos los días de su vida. Y lo hacía de una manera personal. Hablaba con Dios, le decía, qué grande eres, Señor, qué misericordioso. Reconocía realmente quién era Dios. Pero esto se rompió, dice la palabra, cuando el hombre pecó, rompiendo así la relación que tenía Dios con el hombre. Pasaron muchos años, muchos siglos, mucho tiempo para que otra vez viniera, tuviéramos nosotros la oportunidad, hermanos, de poder tener una relación con Dios, para que pudiéramos alabarles, para que pudiéramos decirle, Señor, gracias, para que pudiéramos reconocer lo maravilloso que Él es. Dice que el Señor, el Padre, envió a su Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Tengan en cuenta que cuando nosotros dejemos este mundo, hermanos, la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. No tendremos nada más que hacer. Nada más. Eso es todo lo que haremos. Le alabaremos y glorificaremos a Dios eternamente, dice la palabra. Apocalipsis 4, del 8 al 11. Apocalipsis 4. Donald, puedes buscar Apocalipsis 4, del 8 al 11. A ver si lo puede hacer pronto, Donald. Si no, pues lo leo yo, porque aquí lo tengo. Lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4, del 8 al 11. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ahí lo tienen, miren. Del 8, llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que ha de venir. El 9, Donald. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y dan gracias al que sentado está en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice la palabra. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él. Señor, digno eres de recibir la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres tú. Hasta ahí nomás, Donald, está bien, hasta el 11. Gracias, Ted, gracias una vez más. Un adorador, hermanos, es alguien que tiene una relación personal con Dios, al que ama intensamente, al que adora, al que vamos a decir, al único que podemos, hermanos, adorar de esta manera, es a Él. Dice la palabra en Salmo 18, 1, cuando David empieza a escribir este salmo, dice: Te amo, oh Jehová, te amo, oh Jehová. Y continúa leyendo y dice: Es digno de ser alabado. Salmo 18, del 1 al 3. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. No puede ser de otra manera. Nuestro amor a Dios, los que nos lleva a adorarle. Muy fácil es decir: Te amo, Señor. Te adoro, Señor. Te doy gracias, Señor. Pero lo hacemos realmente, hermanos. Si la adoración no surgiera como una respuesta genuina del amor que nosotros le tenemos a Él, serían simples ritos religiosos, fríos y secos, carentes de significado y que de ninguna manera agradan a Dios. El mundo está lleno de adoradores de esta manera, carentes de amor, fríos. Dios no le agrada esas cosas. El verdadero amor a Dios implica entrega absoluta, completa, con todo el corazón, dice la palabra, con toda el alma y con toda la mente, dice Mateo 22:37. Todo lo que somos tiene que ser una ofrenda a Dios. Romanos 12:1 dice hermanos: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si meditamos un poco en este versículo, rápidamente nos daremos cuenta de que la expresión plena de este tipo de devoción que nosotros tenemos que tener, la encontramos en Cristo, cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Esta es la clase de adoración que Dios está buscando. Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Adorar a Dios, hermanos, implica también sumisión y obediencia. No podemos adorarle a Dios sin ser salvos, sin haber rendido previamente nuestra voluntad a Dios ante Él para servirle en todo cuando Él nos manda. Aquellos que pretenden adorarle o dicen adorarle a Dios no han conocido a Jesucristo aún, no han conocido al Salvador, no han conocido a aquel que nos une con el Padre. ¿Cómo pueden adorar a Dios? ¿Cómo pueden decir que sirven a Dios? ¿Cómo pueden decir que aman a Dios si no aman al Hijo? ¿Cómo? El hecho de colocar sus coronas a los pies del Señor es una forma de expresar su sumisión, que lo leímos en Apocalipsis, reconociendo su entrega absoluta. El incrédulo no puede hacer esto. El que no ha creído en Cristo no puede hacer esto. Dicho de otra manera más clara, no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones con nuestros labios. Porque antes de que nosotros expresemos lo que decimos, primeramente Dios conoce ya nuestros corazones. Marcos 7:6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, de este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchos hermanos, mucha gente ofrecen su adoración a Dios solamente de labios. No corresponde realmente la actitud con la que lo dicen, el interior de sus corazones. No hay obediencia en la palabra. Porque es una triste, hermanos, una triste obediencia, a mi evidencia de su falta de amor por él. Hechos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tú que me escuchas en esta mañana, ¿sabes cómo es él? ¿Conoces la naturaleza del Señor? ¿Conoces sus atributos? ¿Conoces su carácter? ¿Conoces las obras que hizo en este mundo y de las personas? ¿Conoces que mandó a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros? ¿Lo sabes? ¿Lo has experimentado ya? Y esta pregunta es una pregunta grande y que tiene que penetrar en el corazón de aquellos que aún no han conocido a Jesucristo como Salvador personal. Lo más importante es Dios mismo, a quien debemos admirar y adorar por lo que Él es solamente. Sin importar lo demás, sin mirar las demás cosas. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración, no las demás cosas. Donde no hay Dios, donde no hay el Padre, donde no hay el Hijo, donde no hay el Espíritu Santo, no hay adoración verdadera. No la hay. La cruz de Cristo debe ser y debe tener un lugar central, no solo en nuestra vida y servicio, sino también en vuestra adoración. Sin la obra de la cruz, nada tiene valor. Nosotros todavía estamos, si realmente nosotros quisiéramos darle el honor y la honra a Dios, Cristo tiene que ser el centro de esa adoración. Los que no tienen esto, los que no adoran en espíritu y en verdad, todavía están bajo la ira de Dios, dice la palabra. Expuestos al juicio y a la condenación. Vayan y lean la palabra. Es por la cruz, hermanos, que hemos encontrado la reconciliación con Dios. Y es allí donde podemos apreciar de forma totalmente nítida cómo es Dios. Y aprender a conocerle y aprender a saber qué es lo que quiere para nosotros. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dice Juan 5:23. Qué maravilla es pensar de que cuando nosotros honramos al Padre, estamos honrando también al Hijo. En el libro de Apocalipsis vimos que la actividad constante de todos los días en el cielo es la adoración. Vayan a ver esa clase de adoración. Santo, santo es Él. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Señor, te agradecemos por lo que tú hiciste mientras estábamos vivos. Nos acordamos.
Están todos, ¿no? Están conectados, ¿no?
Este libro nos enseña que el acto que determina nuestro destino final es la adoración. No hay otra cosa más. Tú que me escuchas en este día, que tal vez aún no has creído en Cristo, ¿a qué adoras? ¿Adoras al verdadero Dios o adoras aquella que dice la misma palabra en el Apocalipsis, a esa bestia o a su imagen? Todos adoramos algo, todo hombre que aunque dice no creer en Dios, adora algo. Aunque no nos demos cuenta de esa adoración. Pero si no adoras a Dios, ¿a quién adoras? Tienes que adorar a alguien más. El final de nuestra historia, el final de la vida del hombre, el final, dice la palabra, que será cuestión a quién adoramos. Eso determinará dónde tú vas a estar después de esta vida. ¿A quién adoras tú? Pregúntate. ¿Está un tiempo? ¿Estás adorando al verdadero Dios o a otro Dios imaginario que está en tu mente? Toda la revelación bíblica, toda, nos dice que el propósito por qué hemos sido creados y redimidos es para que seamos adoradores de Dios. Esta no es una actividad opcional. Esta no es algo que nosotros podamos escoger o no escoger. No, tenemos que adorar algo. Somos humanos y hemos sido creados para adorar algo. Salmo 103:1-2 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios espera, hermanos y amigos que me escuchan, que en cada momento de nuestras vidas le adoremos a Él. En realidad, los cultos que tienen en las iglesias, que hay en las iglesias, que dedicamos, es para alabar a Dios. Son un reflejo de la vida que tú llevas cuando no estás en la iglesia. Cuando estás en la intimidad en tu dormitorio, cuando estás con tu familia, si no pasas adorando a Dios todos los días de tu vida, cuando tú vayas a la iglesia, serás lo mismo que eres cuando no estás allá. Cuando no te reúnes con los hermanos que adoran a Dios, será algo frío, será algo que, pues, no importa lo que pase. La adoración que no involucra nuestro servicio a Dios no es adoración. No es una adoración verdadera. Hacerlo bien, adorar a Dios en espíritu y en verdad, implica la entrega a Dios de nuestras energías, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestra lealtad, de nuestro amor, todo cuanto somos y tenemos. También implica el servicio a nuestros semejantes. No nos olvidemos de ellos. Hechos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada también Dios. Ayuda mutua entre los creyentes. Debe formar parte de la adoración que Dios desea que le demos a Él. Este es el propósito por el que el hombre fue creado otra vez. Y lo repetiré muchas veces para que nos demos cuenta que nosotros fuimos creados para adorarle a Dios. No solamente para cantar himnos, no solamente para hacer actividades, no solamente para reunirnos y para tener compañerismo. No solamente para ser espectadores o oidores de la palabra, sino que fuimos, dice Hechos, la palabra para adorarle. No puede haber nada más noble y que llene nuestra vida de una forma tan plena como adorar a Dios. Tú lo experimentas de esa manera. Te place adorarle. Te sientes satisfecho cuando cantas, cuando hablas, cuando dices algo que glorifica el nombre de Dios. No te olvides que el pecado ha transformado, dice, gravemente nuestros sentidos. Muchas veces desconocemos a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con lo que hacemos, con lo que decimos. Dios no se agrada de esas cosas. Ten en cuenta lo que estoy diciendo. Dios no se agrada de las muchas veces que decimos o hacemos cosas que son malas delante de sus ojos. Y esto tal vez piensa alguno, pues yo no lo hago, solo los que no conocen a Dios, sí. De tal, incluso, hermanos, de aquellas personas que dicen que ya han conocido a Jesucristo como Salvador personal, siguen experimentando cosas que no deberían hacer. Siguen pensando que ellos son los que dirigen sus vidas. Siguen pensando en el yo. Te pregunto, ¿acudes a Dios como yo, cargado de inmensa lista de peticiones, que en la mayoría de los casos tienen el fin de librarnos de enfermedades, de angustias, de problemas, de preocupaciones, de cosas que nos aquejan todos los días de nuestras vidas? Queremos recibir de Dios, de parte de Dios, sus bendiciones y que nos prospere en todo lo que hacemos. Pero estamos viviendo una vida agradable a Él. Estamos adorando en espíritu y en verdad. No tenemos que ir a la iglesia para adorar en espíritu y en verdad. Podemos hacerlo en donde nosotros estemos. Cuando el Señor nos enseña a orar, o nos enseñó a orar, puso en primer lugar la gloria de Dios, que lo dice en Mateo 6:9-15. Padre nuestro, dice, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del Padre nuestro? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No nos enseñó a decir, Señor, gracias por este día. Ahora mira, yo estoy esto, yo estoy lo otro, yo necesito esto, yo necesito lo otro. No. primero nos enseñó a buscar la gloria del Padre y el cumplimiento de su voluntad. Vosotros, pues, dice Mateo 6, 9, 10, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Los adoradores que Dios está buscando son aquellos que han entregado, que tienen una nueva relación con Él por medio de la fe en su Hijo. Porque mientras no arreglemos nuestra relación con Dios por medio de la conversión y seamos regenerados por su Espíritu Santo, nuestro corazón seguirá siendo rebelde, buscando y una y otra vez volver a ser centro de nuestra propia atención. Y en esa condición, tú que me escuchas, es imposible adorar a Dios. Hagas lo que hagas. Jesús nos anuncia un cambio cuando le habla a la mujer samaritana, hermanos, cuando le habla y le dice: ¿dónde está tu marido? Ve a buscar a tu marido. Ve y tráelo. Jesús le está anunciando un cambio que abrirá los horizontes para una adoración universal. Ya no pensaremos como cuando le dijo también que solamente en Jerusalén, en el monte de Jerusalén, y se iba a adorar a Dios. Dijo: la hora llega, está llegando esa hora, está llegando el día, está llegando el momento, está llegando el tiempo. Se refiere la palabra a la culminación de la obra de Cristo en la cruz y a su posterior glorificación. Es importante no olvidar que fue en el mismo momento, dice la palabra, en el que Jesús entregó su vida en la cruz, que el velo del templo fue rasgado milagrosamente de arriba abajo, que lo dice Marcos 15:38. Con esto el Señor nos estaba diciendo, de esta manera Dios estaba diciendo que se habían terminado las limitaciones para entrar en la presencia de Dios. Ahora nos queda el camino abierto para que todas las personas puedan entrar. Y no somos, no solo el sumo sacerdote, como dice el Antiguo Testamento. Dios no está ligado a edificios, hermanos, sino a su pueblo. Dios no requiere que nosotros estemos rodeados de cuatro paredes. Nosotros tenemos que pensar en un templo espiritual, en un templo del Señor. Los verdaderos adoradores no se reúnen en un punto geográfico concreto o un edificio, sino en torno a una persona, el Señor Jesucristo. Ahora el centro de todo lo que nosotros decimos y hacemos es el Señor Jesucristo. Ya no un templo, ya no Jerusalén. Ya no, eso pasó cuando Jesucristo vino, trajo la gracia de Dios, el perdón de pecado. Él es el puente. Él es la salvación. A Él tenemos que adorar en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es Él. Ten en cuenta que con los pecados que aún tienes, que no han sido perdonados, tú que me escuchas en este día, no puedes ser un adorador verdadero, genuino, delante de Dios. El significado que antes de que Jesús le descubriera a la mujer samaritana, dice la Biblia, la clase de adoradores que el Padre buscaba, le mandó a que llamara a alguien. Le dijo: ve a llamar a tu esposo. Esto pone, hermanos, ahora en este mundo, esto pone en evidencia y pone al descubierto la vida inmoral que los hombres y las mujeres tienen. lo que están viviendo. Y es necesario hacerlo y decirlo de esta manera. Porque antes de que pudiera ofrecer, que quieran ofrecer un tipo de adoración que agrade a Dios, tienen que ser expuesto tu pecado delante del Hijo. Confesado y perdonado. Una y otra vez el Señor nos dice, recibe al Señor como Salvador personal, pídele perdón. Y cuando tú hagas eso, cuando el Señor te perdone, cuando el Señor te libre de ese peso tan grande que tienes en tu mente y en tu corazón, que está haciendo que desconozcas el camino verdadero para adorarle a Dios, ya no sea más un obstáculo. Salmo 24, 3, del 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La oración sin moralidad es totalmente desagradable a Dios. No puedes seguir mintiendo, no puedes seguir haciendo lo malo y queriendo adorar a Dios. Proverbios 15, 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Isaías 1, del 11 al 17 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso que me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer lo bueno. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y esto mismo es lo que Jesús denunció tantas veces, el comportamiento de la gente de ese tiempo cuando él estuvo, especialmente del fariseo. Asistían a las sinagogas y al templo, escudriñaban las escrituras, ayunaban, oraban, diezmaban, hacían, trataban de hacer para que el mundo viera lo bueno que aparentemente eran. Y me pregunto yo, hermanos, ¿acaso los incrédulos en este tiempo no dan limosna también? ¿Acaso los ricos y los poderosos no ayudan a los pobres? Pero el Señor dice que sus corazones estaban llenos de pecado, de codicia y de orgullo. Jesús los describe en Marcos 12, 40, como los que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Su corazón no se correspondía con su religiosidad externa. Pecado, pecado, pecado. Dios, dice la palabra, está hastiado de todo esto. Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! ¿Qué adora el mundo en este tiempo? Todos y cada uno de nosotros debemos examinarnos bien antes de adorar a Dios, porque nuestra adoración no será agradable delante de Dios. Estamos haciendo negocios de una forma deshonesta, muchos de nosotros. Estamos tal vez manteniendo una relación extra del matrimonio, o estamos mintiendo y engañando a los demás, o estamos abrigando resentimiento contra las personas, contra nuestros propios hermanos. Estamos buscando venganza contra alguien que no nos ha hecho realmente daño y que ya ha pedido perdón a Dios. ¿Te parece que podemos pedir perdón a Dios por lo que nosotros hacemos si no sabemos perdonar? Juan, primera de Juan 1, del 5 al 6, dice: Dios es luz. Y compruébenle con la Biblia lo que estoy diciendo, hermanos. Dios es luz, dice primera de Juan 1, del 5 al 6. No hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Quién nos ha puesto de juez en este mundo? Primera de Juan 2:4-9 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es el tal, es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz, el que dice que conoce a Jesucristo, el que dice que tiene al Espíritu Santo dentro de su vida y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice primera de Juan 2:4-9. Dios contrasta nuestras profesiones verbales con la realidad moral en la cual vivimos. Lo que quiere decir, Dios está en contra de lo que nuestros labios expresan, pero nuestro corazón no siente eso. Cuando el pecado está presente en nuestras vidas, nos resulta imposible adorarle de forma genuina. Cuando no sabemos hacer lo bueno delante de sus ojos, cuando murmuramos con otros, como lo hace el mundo. Vayan a ver segunda de Samuel 11. Dice que el rey David experimentó esto cuando pecó con Betsabé, la mujer de Urías, el Eteo. Aunque él ocultó al principio el pecado y actuó como que si nada hubiera pasado, sin embargo, su comunión con él, Señor, estaba afectada inmediatamente. Pero se dio cuenta que él no podía adorar a Dios. Salmo 32, del 3 al 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero cuando confesé mi pecado, cuando vi verdaderamente que era necesario obedecerte a ti, a partir de ahí, dice la Biblia, que la comunión con Dios fue restaurada y nuevamente brotaron la adoración y la alabanza. Dios le perdonó al rey David. Dios perdonó a él. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. La naturaleza de nuestra adoración debe ser de acuerdo con la naturaleza de Dios, no con la naturaleza de nosotros. Porque nosotros como humanos no sabemos adorar a Dios. Tenemos que adquirir la naturaleza del Espíritu Santo del Señor. Dios es espíritu, hermanos. Dios no es hombre. Dios no es humano. Esto quiere decir que no tiene partes corporales ni limitaciones materiales. Esta es una de las razones por las que Dios prohíbe siempre en su palabra que los hombres hagan ninguna imagen en representación de Él. No te harás ni ídolos ni semejantes delante de mí, dice la palabra. No te harás vírgenes ni santos. Nada. Entendámoslo. En este tiempo, tal vez no adoramos a imágenes, a vírgenes, ni a esto, pero adoramos a otras cosas materiales que suplantan el amor que debemos tenerle y la adoración que debemos profesarle al Dios verdadero. Éxodo 24 y 5 dice, no te harás imagen de ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. No adoración a nadie más que a Dios. En nuestra adoración a Dios no debemos usar nada que pueda suplantar a Dios. La adoración en espíritu tiene que ver con el nuevo nacimiento o la conversión. Debe ser por el espíritu, dice. De esta manera llegamos a ser hijos de Dios. No hay otra manera. El Padre busca adoradores para la verdadera adoración. Tiene que hacerse una relación íntima con Dios. Debe ser nuestro Padre, y solo es posible a través de la conversión de cada uno de nosotros. Lo más importante es que la adoración salga de nuestro propio corazón. Eso es lo que Dios mira. ¿Te diste cuenta? No son tus palabras, no es ni siquiera la obra que haces, ni siquiera las cosas que haces en la iglesia. No, la adoración tiene que ser que salir de tu corazón. La verdadera adoración es en espíritu, con la seriedad y la reverencia que nuestro Dios merece. Dios escudriña nuestros corazones antes de escuchar lo que nuestros labios dicen. Yo entiendo que nuestra naturaleza es egocéntrica, hermanos. Yo, y otra vez yo. Pero tengo que entender también que la adoración tiene que estar centrada en Dios y no en mí, y no en lo que yo haga, ni siquiera en lo que yo diga, sino en lo que yo piense de mi Señor. Esto implica en primer lugar que si no pensamos lo que hacemos, cuando adoramos, Dios no recibe nuestra adoración. ¿Qué les parece? ¿Y saben por qué? Por una simple razón. Jesús le dijo, esto no es más que vanas repeticiones y palabrerías en Mateo 6:7. Esto no le agrada a Dios, porque Dios nos dio sabiduría, nos dio inteligencia. ¿Qué sentido puede tener incluso que expresemos hermosos términos bíblicos en frases gastadas de las que hemos olvidado su verdadero significado? Y le tratemos de adorar de esta manera. Oh, aquel sabe muchos textos bíblicos. Oh, aquel que no es malo, que es bueno que lo sepamos, pero ¿de qué sirve aquel si realmente tú no le adoras a tu Señor en espíritu y en verdad? En la verdadera adoración debe estar involucrada nuestra mente, nuestro corazón. Sin lugar a dudas, hermanos, estos conceptos son extraños en gran parte ahora del cristianismo moderno, donde lo que importa es la adoración con los sentimientos y el estado de ánimo, dice el mundo. Eso es lo más importante, de verdad. Nuestro amor por Él debe ser también, debe incluir adorarle con nuestra mente y con nuestro corazón. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo dice Mateo 22:37. La adoración emocional que no utiliza cabalmente el intelecto no es agradable a Dios. Nuestros cultos de adoración tienen que ser comprensibles para todos. Si miramos Hechos 7:23, había muchas personas en la antigüedad cuando Pablo fue a diferentes partes a predicar. Dice que encontró en Hechos 17:23, vamos a mirar Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hay el mundo, hay muchas partes en el mundo que adoran a un Dios que no conocen. Es imposible adorar a un Dios a quien no conocen. ¿Conoces tú a Dios? Dios se ha revelado para que nosotros como criaturas de él le conozcamos y lo podamos adorar tal como él es. Pero si ignoramos quién es él, ignoramos su palabra, lo más probable es que estemos adorando a un Dios que es un producto de nuestra propia imaginación. Y además estaremos haciendo de una forma que le desagrada a él. La verdadera adoración está cimentada, está arraigada en su palabra verdadera, en su palabra revelada. Debemos conocer a Dios antes de poder alabarle correctamente. La lectura y la exposición de las escrituras deben ocupar un lugar muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y en los cultos que nosotros tenemos, tienen que ser racionales. De esta manera, conoceremos a Dios y podremos adorarle correctamente. Hay muchos lugares, hay muchas iglesias que hablan en idiomas que no se les entiende. ¿Cómo es posible que yo pueda adorar en espíritu y en verdad algo que no entiendo? Me pregunto. Nosotros tenemos que adorar al Señor para enriquecer nuestra propia adoración. Dios no puede ser adorado por un pueblo que no conoce su palabra. Acuérdense en los tiempos antiguos, con una iglesia que por siglos prohibió al pueblo tener y leer la Biblia en su propia lengua. El daño que causó esta iglesia fue terrible. Pero en nuestros tiempos, hermanos, así como pensamos que ese daño que fue causado por esa iglesia, que era casi como la única iglesia en la cual en el mundo entero pues se tenía, también en nuestro propio tiempo nos hacemos a nosotros mismos daño, si teniendo ahora la libertad de disponer de la palabra, si teniendo la libertad de tener la Biblia, no la leemos ni la estudiamos. Qué importante es leer la palabra de Dios. La verdadera adoración debe consistir en la respuesta espontánea del hombre a algún concepto, a alguna percepción del carácter, de la mansedumbre, de la humildad, de la misericordia de Dios. Y de la única manera que yo puedo aprender todos estos conceptos, todo lo que Dios es a través de su palabra. Cuando nosotros expresamos nuestra alabanza, cuando cantamos himnos de honor y gloria, cuando la expresamos a través de la música, también tenemos que tener ese conocimiento para poderle alabar de una manera correcta. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Maestro de escuela dominical, maestro de música, maestro de niños, ¿cómo podemos enseñar y exhortar a los demás si no leemos la palabra? Primero tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Primero tenemos que llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias porque me diste el alimento espiritual cada día de mi vida. Gracias, Padre. Los astros, los que realmente hemos conocido a Jesucristo como Salvador personal, los santos, los hombres que asistimos a las iglesias, tenemos que asistir edificados en la fe, en la esperanza y el amor. Tenemos que dar honor a Dios. La adoración colectiva debe ser a Dios. Cuando se realiza correctamente, Dios se agrada de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos como hijos de Dios, debe glorificar a nuestro Señor. Todo. Cuando comes, debes dar gracias a Dios. Primera de Corintios 10:31, léete. En ninguna actividad que no se glorifica a Dios, primeramente, no es una actividad agradable a Dios. Hay un canto, un himno que hace tiempo tal vez no lo cantamos en la iglesia y que habla de lo que Dios verdaderamente es, hermanos. Y dice de esta manera: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Tu mirada tiene que estar puesta en la gloria de Dios. Por medio de estos, los cantos, los actos que tú hagas, todo lo que hagas debe ser de agrado al Señor. No solamente cuando estás orando, sino también cuando estás trabajando, no solamente cuando estás en tu casa, sino también cuando estás en la calle, no solamente cuando estás en la iglesia, pero también cuando estás fuera de la iglesia. Enséñame, mi Dios y Rey, que te vean todas las cosas y que cualquier cosa que yo haga, que lo haga como para ti. Esta es la famosa piedra que vuelve todo en oro, porque lo que Dios toca y posee no puede exagerarse su valor. Tú eres un hijo de Dios. Le adoras a Dios de una forma que a Dios le agrada. Tú que no tienes a un Jesucristo en tu corazón, ¿qué estás esperando para tenerlo? ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres decirle gracias, Señor? Gracias por mi familia. Gracias por mi padre y por mi madre. Gracias por todo lo que tú me das. Que aunque sufro muchas veces de las cosas que me hacen falta, pero me das lo que realmente necesito. Por eso te agradezco. Muchos no le pueden decir de esta manera, porque tienen una vida centrada en su propio hijo. Yo te animo en este día, en esta mañana, a reconocer a Dios en tu corazón y a decirle, yo necesito a ese Dios que perdona, que salva y que me garantiza la vida eterna un día allá con Él. Gracias, Padre, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque en todo lo que yo haga, en todo lo que yo diga, que siempre, Señor, tú estés, tú te agrades con todo esto. Señor, te ruego que aquel que aún no ha tenido a Jesucristo, no tiene a Jesucristo como Salvador personal y no puede alabarte en espíritu y en verdad, tú lo puedas, Padre Celestial, salvar. Que él pueda reconocer a Jesucristo como Salvador personal y que Señor y Dios, Padre Celestial, experimente, Señor, esa conversión, ese nuevo nacimiento. Y que nosotros, que ya lo tenemos, aprendamos, Señor, a agradarte también, alabarte, adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por tu pueblo, aquí reunido. Te alabo y te glorifico. Gracias, Señor, por Jesucristo, en el cual oramos. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.